Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. Brigadas terrestres continuarán durante la noche trabajando en contener el incendio forestal en la localidad de Santa Fe, en Los Ángeles. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Maricel Venegas.
Con brigadas terrestres va a continuar combatiéndose el incendio forestal en el sector rural de Santa Fe, en la comuna de Los Ángeles. Según el último reporte de CONAF, hay ciertos focos, unas especies de islas que está siendo combatida entonces por estas brigadas terrestres de CONAF y también de la empresa forestal Arauco. Recordemos que durante esta tarde se declaró una alerta SAE, producto de la evacuación por el riesgo de daño a las viviendas en esta localidad de la comuna de Los Ángeles. También hay un puesto de mando en el retén de Santa Fe que estará monitoreando la situación de esta emergencia que ha movilizado una gran cantidad de recursos y que durante la noche entonces se seguirá combatiendo mediante brigadas terrestres. Ellos esperan poder contener este incendio y, de ser requerido, entonces seguir con las labores aéreas en la jornada de mañana. Bio Bio, la radio.
Y un incendio forestal afecta al sector Puente Culenco en la comuna de Nacimiento. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Mario Tapia.
Bomberos de Nacimiento trabajan a esta hora en un intenso incendio forestal que afecta al sector, en el sector del Puente Culenco, sector La Maravilla, al interior de Nacimiento, especie arbórea, bosque también arde a esta hora. Está trabajando bomberos con todos sus medios y recursos para poder contener las llamas a esta hora en medio de un intenso viento que afecta también al sector interior de Nacimiento en la provincia de Bío Bío. Es una información en absoluto desarrollo. Este incendio forestal, reiteramos, al interior de Nacimiento, a la altura del puente Culenco. Bío Bío, la radio.
Y en noticias del ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro. Trump aseguró en su cuenta de su red social que Venezuela está rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica y que la conmoción será como nunca antes hasta que devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente a Estados Unidos. El republicano anunció de esta forma el bloqueo total contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe, que supuestamente tenía como objetivo central combatir organizaciones del narcotráfico que operan en la región. 23 horas con 3 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y siga en compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiorama Nocturno. Que estén bien. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa.
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo.
Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales, @parquemetmimbu. Te esperamos de martes a domingo.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com.
El viaje musical más esperado llega al Teatro Nescafé con La Canción Sin Fin, el show en vivo nacido del podcast que conquistó a millones. Este 17 de enero, Sebastián Forman y su banda rinden tributo a Charly García, repasando los discos que marcaron a una generación. Entradas por Ticketmaster o en boleterías del teatro. Produce Al Azur y Fizz.
Bio Bio, la radio.
La ley dice 1%. Pero la inclusión real no se construye con el mínimo. Se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto. Transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación SOFAN trabajamos desde las regiones para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. Si tu empresa tiene 100 o más trabajadores, puedes cumplir la ley de inclusión donando con propósito. Ingresa a sofan.cl y súmate al 100% compromiso.
¡Compadre! Veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
¡Hay que salir a comer para celebrar!
¡Listo! ¡Pero te invita! No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. ¡Espectacular! Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias NOP y farmacias del Dr. Simi.
1, 2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con 3 tipos de pepperonis: 1, original; 2, cubos; 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
La radio con Julio Sánchez.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Probably.
running low. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space?
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
11 de la noche con 10 minutos. AgroConnection es garantía de soluciones inocuas y efectivas para lograr cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos, precios bajos para tu camión. Le cuento algo, Isoplex es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en las farmacias Gnop y en farmacias del Dr. Simi.
Sí.
Bien, vamos a conversar ahora respecto a el cometa 31 Atlas, así se llama, que tendrá su máximo acercamiento con la Tierra, es decir, su punto más cercano a nuestro planeta durante su paso por el sistema solar. El encuentro va a ocurrir este día viernes 19 de diciembre, pero no significa que el objeto estará literalmente cerca o que podríamos llegar a verlo con el ojo humano. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos a Daniela Barría, académica de la Universidad Central de Chile, directora del Centro de Investigación en Ciencias del Espacio y Física Teórica de la misma universidad. ¿Cómo le va? Daniela, bienvenida.
Hola Julio, buenas noches a todos y todas también quienes nos escuchan.
Y nos están mirando también por BioBio TV a lo largo también de todo el país. Tal cual. A ver, este cometa 31... Atlas, ¿así se dice o no? ¿Lo estoy diciendo bien o no?
¿Sí? Ahí te voy a hacer una corrección. Ya, es 3I. 3I Atlas.
Ya. Yo leo el texto, ¿no? Dice 31 Atlas. Ah, es 3I. Ya, Atlas.
Es 3I.
¿Por qué no le ponen un nombre como los huracanes nomás que huracán? Bueno, está bien. Ya.
No, a ver, te cuento el por qué el origen del 3I.
Ya.
Porque es el tercero de una serie de cometas que son llamados cometas interestelares porque no son de nuestro sistema solar ni de la cercanía, sino que provienen desde muy lejos fuera de nuestro sistema solar. Entonces ese 3I es porque justamente el tercero que se ha detectado, el primero fue el año 2017, el Oumuamua, luego tuvimos un segundo, y ahora viene el tercero, que es este 3I Atlas, ¿ya? Atlas porque es el nombre del en este caso del survey del programa de rastreo que lo descubrió.
Ah, por eso se llama así, bien. ¿Cómo se definen los nombres? Es que eso es interesante, ¿eh? Porque entender los nombres de las cometas, las cosas que andan en el espacio que a veces uno que está muy alejado del tema desconoce.
Bueno, en este caso no hay un protocolo estructurado, y eso es primero porque generalmente se les da un nombre tentativo al inicio cuando son descubiertos. La mayoría de los asteroides o los cometas que no están registrados los podemos descubrir dado que se mueven muy rápido, o da la impresión de que se movieran muy rápido en comparación con las estrellas que están mucho más lejanas. Entonces, cuando tú observas una imagen, tú ves un puntito blanco que se mueve muy rápido en referencia a las estrellas que están más lejos, ¿ya? Entonces, ahí aparece primero una sigla que es un poco tentativa al principio porque hay que primero investigar si es un asteroide, si corresponde a un cometa, y luego se le va dando una designación propia de su categoría.
Mira, y este 3I Atlas, este cometa, primero, se acerca a la Tierra, pero no va a ser la posibilidad de impactar la Tierra, digamos, ¿no?
No, no es peligroso para nuestro planeta en lo absoluto. En realidad es un cometa que, si bien su origen preciso no se conoce, sabemos que sí viene desde lo que nosotros llamamos el disco de nuestra galaxia. Tiene una trayectoria que nosotros conocemos como una trayectoria hiperbólica. Eso significa que da una vuelta, pero es una vuelta abierta, ya que, como te decía, no sabemos todavía desde dónde, cuál es directamente su origen. A diferencia de los cometas que nosotros estamos acostumbrados a observar desde nuestro planeta, son cometas que provienen desde los confines de nuestro sistema solar, y ellos normalmente tienen trayectorias que nosotros llamamos parabólicas o cerradas, que van a volver. Muchos de ellos son periódicos, vuelven cada cierta cantidad de años. Un ejemplo clásico de ello es el cometa Halley. Sin embargo, este cometa no tiene esta trayectoria abierta y va a pasar cerca del Sol. De hecho, ya pasó en octubre, lo más cerca del Sol, y ahora va en su trayectoria pasando más cerca del planeta Tierra. Ya en junio del próximo año debería estar pasando cerca del planeta Júpiter, y va hacia los confines de la galaxia. Esa es como su trayectoria. Va a pasar cerca, cuando nosotros decimos cerca, eso es una terminología en astronomía, que cerca significa un poco más o menos 250 millones de kilómetros de nuestro planeta. Por lo tanto, es bastante inofensivo. Es un cometa, en su núcleo se calcula que es relativamente pequeño, es muy chiquitito, y sí, las últimas observaciones, en particular de los telescopios, del telescopio espacial James Webb y también del telescopio Hubble, mostraron que en efecto tiene una, lo que nosotros llamamos una coma alrededor del núcleo. Esta coma es lo que distingue justamente a un cometa de un asteroide, porque al principio no se sabía si era realmente un asteroide o era un cometa, pero ya vimos que en efecto tiene una emisión por parte de una coma. Esta coma es una capa de gas que se está formando alrededor del cometa una vez que este comienza su acercamiento hacia el Sol. Está formado básicamente por polvo y hielo. Este hielo, cuando se acerca al Sol, comienza a calentarse, pero este calentamiento es tan rápido que sufre un proceso que nosotros llamamos de sublimación, donde el hielo pasa inmediatamente de sólido al estado gaseoso. Con eso arrastra partículas de gas desde el cometa, y esto va quedando alrededor del cometa como una especie de atmósfera o de capa de gas, que nosotros le llamamos la coma de los cometas.
Es interesante eso, porque, claro, eso diferencia un cometa de un asteroide, ¿no?
Sí, precisamente
esos elementos. No es el tamaño, no es nada de eso, ¿no?
No, hay otras caracterizaciones también, pero en términos de su química también son a veces distintos, pero un claro ejemplo de que nosotros podemos observar, o la diferencia entre un asteroide y un cometa, es que justamente el cometa desarrolla esta coma, que posteriormente, también cuando nosotros observamos en los cometas de acá de nuestro sistema solar, vemos una cola, ¿ya? Y esa cola va apuntando siempre en la dirección contraria hacia el Sol, porque el Sol emite también un viento, que nosotros le llamamos el viento solar, y este viento solar empuja estas partículas que están cargadas desde la coma hacia la cola, y va desplegándose una cola maravillosa, que son los espectáculos que vemos a veces en el cielo.
Ahora voy a ponerme muy, ¿cómo se llama? Está catastrófico, ¿no? ¿Tenemos en el planeta capacidad de, por ejemplo, reaccionar ante un objeto como este, pero que vaya en dirección a la Tierra, ¿no? Digo, mirando películas como las clásicas, como Armagedón, Impacto Profundo, qué sé yo, y otras más catastróficas respecto al mismo tema, pero más allá de eso, ¿Hay herramientas que tenga la Tierra, estoy hablando, no sé, de la NASA u otros elementos, para poder hacer frente a una situación como esta, ¿no?
A ver, no tenemos un programa, llamémoslo así, dedicado exclusivamente, en el caso de una amenaza, a qué cosa le vamos a lanzar, ¿ya? O cómo lo vamos a destruir. Pero sí, por supuesto, hay varias, yo diría, ideas que se pueden, que ya algunas de ellas ya han sido plasmadas. No sé si ustedes se recuerdan, pero hace un par de años atrás por primera vez bombardeamos un asteroide justamente para conocer cuál era la composición química que tenía el interior, ya un poquito más profundo, dentro de su, después de romper su corteza. Ese fue un trabajo de una precisión enorme, ya, que fue llevado también a cabo por la NASA, si la memoria no me falla. Y te digo de precisión porque teníamos que apuntarle con un, era como lanzar una bala, digámoslo, contra una roca gigantesca y no perder el tiro. Teníamos una única oportunidad de hacerlo. Entonces, pruebas como esa nos permiten ya decir que si en algún momento tenemos el suficiente tiempo, porque aquí hay un factor que es justamente el tiempo de anticipación en el cual nos enteramos de que este cometa o asteroide podría ser un objeto potencialmente peligroso para nuestro planeta. Si tenemos el tiempo para poder hacerlo, entonces vamos a poder organizar algo. Ya sabemos que en efecto podemos lanzarle algo e impactarlo con éxito. Por lo tanto, lo que viene después va a depender un poco también de la composición química que tenga este cometa y de lo que decidamos hacer para a lo mejor no destruirlo, sino simplemente empujarlo o moverlo, claro, para que cambie su trayectoria. Sí. Exactamente, no es necesario que le lancemos 10.000 bombas atómicas para destruirlo, eso no tiene ningún sentido bajo ninguna circunstancia, ni el gasto también de dinero. Es necesario darle un empujón y sacarlo de trayectoria para que vaya para otro lado.
Pero habría... Ahora, sí, perdón.
No, perdón, adelante.
No, decía, pero ahí yo me pongo... Yo hablo como... Aquí soy la voz de las personas que están fuera de la academia y solo han visto lo más cercano de Interestelar, Armagedón y toda esa película. Y bueno, yo siempre veo videos en YouTube de respecto al asteroide que impactó la Tierra cuando estaban los dinosaurios, ¿no? Entiendo que impactó ahí cerca de México, ¿no? En Yucatán, si no me equivoco.
Sí, sí.
Que era de una dimensión importante. Escenarios así que puedan repetirse, no se ve en el camino, pero nada indica que no pueda pasar, ¿no?
Bueno, ahí sí te puedo indicar que sí tenemos hay un programa que de hecho está monitoreando constantemente todos los asteroides que se conocen como potencialmente peligrosos para nuestro planeta. Ya, esos sí están siendo constantemente monitoreados en caso de que pudiese existir, por ejemplo, alguna colisión con otro asteroide y este cambiara su trayectoria y ahora se dirigiera directamente hacia nuestro planeta. Esos programas de monitoreo existen desde hace bastantes años atrás, ya se han desarrollado, entonces todos aquellos que los colocamos dentro de esta categoría de potencialmente peligroso están siendo muy monitoreados. Por supuesto, eso no cubre cualquier evento que pudiera producirse, por ejemplo, respecto a la colisión que pudiera haber entre dos de estas rocas, y una de ellas sorpresivamente sale en una dirección a la Tierra. Pero sí deberíamos detectarlo, dependiendo, como bien tú dices, también hay otro factor muy importante ahí que implica el tamaño que tenga el objeto, ¿ya? Hay dos cosas que son importantes a la hora de predecir un poco cuál sería el daño. Uno de ellos tiene que ver con el tamaño que tenga el objeto y el segundo tiene que ver con la velocidad con la que ingrese, ¿ya? Esas dos cosas son gatillantes a la hora de poder estimar un poco cuál sería el daño potencial que podría generar uno de estos asteroides. Como te digo, están, al menos dentro de nuestro sistema solar, están todos siendo monitoreados y observados constantemente. Y claro, en caso de que se detecte que tenemos alguno que podría pasar muy cerca de nuestro planeta, entonces se levantan las alertas y por supuesto ahí los organismos internacionales hay que llevar a cabo un protocolo de saber cuál es el mecanismo correcto para poder sacarlo de su trayectoria hacia nuestro planeta.
Nos pregunta aquí un Cristian de la Reina, nos dice, ¿qué define la órbita del cometa? ¿Hay algún centro que defina su órbita?
En el caso de los cometas que tenemos en nuestro sistema solar, tenemos cometas que provienen básicamente desde dos lugares, ¿ya? Uno de ellos es un disco que tenemos alojado más allá, desde la órbita de Neptuno hacia adelante. Hablo de un disco porque está en el plano en el cual están contenidos todos los otros planetas, ¿ya? Ese disco se conoce como el cinturón de Kuiper. Tenemos varios cometas que provienen desde este lugar, del cinturón de Kuiper, y por lo tanto sus órbitas son generalmente en el mismo plano donde están los planetas, ¿ya? Y estas órbitas pueden ser órbitas con algunos años de extensión periódicas, me refiero el cometa cada cierto tiempo hace su recorrido respecto al Sol y vuelve a los confines del Sistema Solar. Pero luego tenemos alrededor de nuestro Sistema Solar, tenemos una nube que también, me refiero a una nube porque ahora ya no es un disco, sino que es una estructura esférica que está como cubriendo todo nuestro Sistema Solar, y esa es la conocida nube de Oort, donde también tenemos distintos asteroides que son restos que quedaron de la formación del Sol, y también tenemos cometas que provienen desde allá. Entonces, en el caso de esas órbitas, tienen una inclinación, le llamamos nosotros, porque vienen como desde cualquier dirección. Pueden llegar desde arriba, respecto al plano de nuestro sistema solar, desde abajo o en el mismo plano. Y sus trayectorias también, en el caso de los que están los más conocidos, también son trayectorias, en algunos casos parabólicas, o son trayectorias más periódicas que van y vienen cada cierto tiempo. Pero la órbita del cometa en sí es un fenómeno que no se definió ahora, sino que se definió cuando el sistema solar en sí se estaba formando. Exacto. Entonces, estos objetos quedaron ahí atrapados en la gravedad del Sol y sus órbitas se han mantenido así por los últimos 4.000 millones de años. Sí. Se van y vienen, algunos se acercan al Sol, algunos nos visitan una sola vez, no sabemos si van a volver alguna vez o no.
Interesante conversación con Daniela Barría, académica de la Universidad Central, directora del Centro de Investigación en Ciencias del Espacio y Física Teórica de la misma universidad. Muchas gracias, Daniela, por esta conversación.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Buenas noches.
Muchas gracias ahí por responder las dudas. Alejar un poquito de la academia y tenemos aquí algunas consultas más básicas quizás, pero siempre interesantes. Nosotros nos despedimos de la pantalla de BioBio TV. Y seguimos por la radio un ratito más, ¿eh? Así que si quieres seguir escuchándonos, nos encontramos ahí. Nos vemos, nos encontramos mañana por la tele a partir de las 20:30. Chau, chau.
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, Volkswagen Euro 6. Espectacular.
¿Y qué tal?
Consume menos la cabina, una maravilla. Y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¿Está bueno?
No está bueno, está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
¡Atención! Renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3.000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Descubre la evolución del colágeno
Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias NOP y farmacias del Dr. Simi.
¿Estás embarazada y no sabes qué hacer? Tranquila, no estás sola. Fundación Chile Unido te acompaña de forma confidencial, segura y gratuita. Contáctanos al 800-572-800 o al WhatsApp más 569-6128-7557. Y recuerda, estamos contigo.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre, Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785 salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Día a día, hacemos historia.
16 de diciembre de 1680. Ese día, un pirata inglés llamado Bartolomé Sharp incendió la ciudad de La Serena. Sí, andaba haciendo correrías por estos lados. Bartolomé Sharp fue un pirata inglés bastante conocido. Nació alrededor del año 1650 y entre 1680 y 1682 encabezó una expedición que saqueó varios pueblos a lo largo de la costa de América del Sur. Cuenta el propio pirata, el propio Sharp. Por la mañana desembarcamos en Coquimbo, 35 hombres, para trasladarnos a La Serena. Pero apenas habíamos andado una legua, o sea, poco más de 5 kilómetros, cuando nos atacaron 250 jinetes. Pese a la superioridad de su número, fueron vigorosamente rechazados. Una vez que nos vimos dueños del campo, esperamos al resto de nuestra gente, que se nos reunió una hora más tarde. Y sigue contando Charlie. Marchamos a la ciudad de La Serena, donde penetramos a las 8 de la mañana. La encontramos bien provista de todos los frutos, además de trigo, vino, aceite y cobre. Encontramos 7 iglesias y una capilla, y todas tenían órganos para los oficios del culto. Cada casa tenía huerto y jardín. En los huertos hallamos fresas del tamaño de una nuez, o sea, encontraron frutillas. Y eran, según Char, muy agradables al gusto. Todo en La Serena era excelente y delicado, cuenta el pirata, contando cómo había saqueado esa ciudad. Y sigue escribiendo. Cuando los habitantes se convencieron de que no podrían oponer resistencia a nuestras armas, nos dejaron en completa libertad de refrescarnos. El día siguiente, por la mañana, consultaron con el gobernador sobre los medios de rescatarse del saqueo. Se preparó una conferencia en un punto del camino y fue convenido que nos darían 100.000 pesos de a 8 reales por el rescate de la ciudad. Sin duda alguna, el corregidor, al pactar el rescate, solo pensaba en ganar tiempo para reunir los elementos de defensa, ya que era imposible que reuniesen esa suma de dinero. Una noche, un hombre tripulando una balsa acometió una aventurada empresa. Se acercó al buque pirata, se colocó debajo de la popa y amontonó estopa, azufre y otro material combustible y le prendió fuego. Según cuenta otro pirata, el pirata Basilio Ringrosa, nuestra gente, alarmada y sofocada por el humo, recorría el buque en todas direcciones, sospechando que los prisioneros le habían prendido fuego. Pero al final se ubicó el foco y pudimos extinguirlo antes que tomara cuerpo. Se salvaron de este sabotaje, hecho por no se sabe quién, pero una persona muy, muy osada, seguramente de La Serena o de Coquimbo. Según cuenta Barros Arana, esa frustrada tentativa de incendiar el buque pirata, el retardo en el pago del rescate y el movimiento de tropas en los campos próximos a La Serena hicieron comprender a los ingleses que no tenían nada que esperar. Recogieron de las casas y de las iglesias todos los objetos de valor y enseguida, en la mañana del 16 de diciembre, prendieron fuego a la ciudad, cuidando con mayor empeño, según parece, la destrucción de las iglesias y de las casas del cabildo. Pocas horas después de la retirada de los piratas, los habitantes de La Serena volvieron a su ciudad. El fuego había consumido la mayor parte de sus casas y el cabildo, con sus archivos, la iglesia mayor, el convento e iglesia de la Merced, el colegio de la Compañía de Jesús con su capilla y también una ermita de Santa Lucía. Incendio de la ciudad de La Serena cometido por el pirata inglés Bartolomé Sharp el 16 de diciembre de 1680.
Biobío, la radio con memoria.
Julio Sánchez, hoy en la radio. Radio.
Con 23:38, la música que nos trae las tendencias o not tendencias. Antes déjeme contarles que AgroConnection,
por favor,
es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Isoplex, membrana de huevo, aporta los nutrientes necesarios,
sí,
para disminuir la profundidad de las líneas de expresión o patas de gallo. Isoplex es la evolución del colágeno.
Sí.
Francisca Pérez, ¿cómo estás?
Hola, Julito, bien, ¿y tú?
¿Dónde le grabaron ese sí tan efusivo? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo. Sí. A ver, ¿alguna no tendencia de haber sido?
Claro, claro.
qué gracioso. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Julio. Disfrutando de la jornada de entrevistas de hoy, que estuvo entretenida.
Entretenido.
Muy contingente, bien. Además con el tema del humo. Se siente hasta afuera, está heavy,
está fuerte,
acá.
Sí, está muy fuerte.
Muy, muy fuerte.
Pero bueno, hay que cuidarse, ¿no?
Hay que cuidarse, exactamente.
¿Con qué nos vamos? ¿Qué nos va a presentar esta jornada?
Julio.
A ver.
Esgrima.
Esgrima.
Perros. Y un Lamborghini. La canción que escuchamos de fondo. La Perla, de la Rosalía. ¿Te ha salido en algunos reels virales esta canción?
No, no me ha salido.
Está súper viral. Todavía.
¿Sí?
Sí, esta canción, este tema que escuchamos de fondo, está en su último disco, Lux, que sacó hace un par de semanas, creo que fue hace quizás un mes.
¿Ya?
Bueno, te cuento que el día de hoy la Rosalía estrenó el videoclip de este gran tema, que es, como te decía, uno de los sencillos de su elogiado álbum Lux, que es descrito por especialistas como uno de los discos más influyentes del 2025 a nivel global. Sí. Bueno, en este video se puede ver a Rosalía, la catalana, sobre una pista de hockey, a bordo de un Lamborghini, practicando esgrima. Se ven como hartos deportes que son de como fuertes, que requieren de ropa para poder enfrentarse a contrincantes.
¿Hay deportes sin ropa?
No, no, no me refiero a eso, pero me refiero como el hockey, el esgrima, como una coraza que se pone la Rosalía en el fondo.
Ah, okay,
eso, a eso ya, me refiero.
Sí.
No, porque está el pole dance, que no tiene mucha ropa, pero no practico ese tipo de deporte.
Ah, bueno, oye, pole dance es un deporte muy difícil, ¿no?
Es súper difícil.
Muy difícil.
Ahí me asusto y
sí. Hay que tener mucha fuerza, control del cuerpo.
Exactamente.
Es muy parecido a la calistenia. La calistenia, que es el deporte heredado o no sé si heredado, pero modificado el CrossFit, que es mucho también trabajo corporal, pero calistenia es propiamente tal, fierros, estarse colgando y hacer mucho trabajo con el peso corporal, que es tremenda la gente que lo hace, ¿eh?
Es tremenda la gente deportista. Yo la admiro muchísimo porque yo soy negada para el deporte.
¿No hace deporte?
No, yo...
¿Nada?
Intenté, estuve... Es que ya, esta es mi historia, voy a justificarme.
A ver.
Porque yo hice deporte hasta... Fui al gimnasio por 6 meses, lo odié, me cargó. Pero estuve desde junio del año pasado hasta como enero. Y luego cuando me cambié de trabajo, no, que algo pasó, me fui de vacaciones y lo abandoné. Después me cambié de trabajo, llegué a la radio y ahí como que perdí un poco el ritmo y luego me fracturé el tobillo.
Entonces, ¿verdad? Desde ahí que usted.
Sí, desde ahí que no hago deporte y debería practicar,
debería.
Porque la verdad es que como que hoy justamente sentí muy resentido mi tobillo, así que creo que debería empezar a meterle ahí algo de deporte.
¿Qué le gusta?
Mira,
bicicleta, trote.
Como te digo, el gimnasio lo odié.
Falta un poco de W40.
Sí, un poquito.
El gimnasio no me gustó, el tema como de las pesas lo encontré muy aburrido.
¿Ya?
Me gustaría probar, quizás meterme a...
¿Pero
yo
sí?
Hacía tela.
Ah, sí,
oye, es igual.
Tela, sí, también tiene lo suyo.
Tiene lo suyo porque uno trabaja como toda la musculatura. También me gusta el boxeo, que quizás también podría explorarlo, pero ese como deporte.
¿Quiere practicar con alguien aquí en
con,
especial?
Con Benja. El control. O sea, no, el
de Benja Barré, sí.
Sí, me gustó el boxeo, tengo mis guantes, de hecho me los compré. Yo no es como que lo vea nomás, yo practiqué un tiempo, pero
harto cardio.
Sí, harto cardio.
Harto cardio.
¿Y qué más? Yoga, pilates, como cosas más tranquilas también me llaman la atención.
Miren, ¿usted hace deporte, don Rodrigo, no? Todos los días. ¿Qué hace? Levantarse la cama, hace su deporte de la mañana. Está bien.
Sí.
¿Sabes cuál es la primera meta del día o no? La que dicen los militares.
¿Cuál?
La primera misión del día es hacer su cama.
Ay, yo debería ser un poco más militar para la cosa.
Sí, el deporte hace bien. Una vez hablaba con un doctor.
Sí, hace decía, muy bien, es muy importante.
Un doctor forense, perdón con lo que voy a decir, quizás va a sonar fuerte, pero el doctor forense decía, cuando hacen la autopsia, ellos identifican dos tipos de personas, los deportistas y los que nunca hicieron deporte. Sí, solo con el cuerpo.
¿Y qué pueden ver? Ahí, ¿qué es lo que es determinante? ¿Te acuerdas?
La grasa, cosas que más cosas que tiene el cuerpo cuando es más sedentario, digamos.
Claro.
Pero sí, es importante el deporte, además ayuda mucho. Estábamos hablando hace un ratito con la Mai Villalobos y Dindi Jane, que hablaban mucho de salud mental ellas, y el deporte es una gran terapia de salud mental.
está muy, muy ligado el tema, el cuerpo, la mente, así que sí, no, creo que va a ser mi meta 2026.
Eso, muy bien.
Hacer más deporte.
El 1 de enero.
Algo deporte.
Desde el 1 de enero.
Desde el 6, que vuelvo
de vacaciones. Ah, no, el 1 sería de renunciar, no hay ningún gimnasio abierto. ¿Se va de vacaciones?
Sí, me voy a Colombia.
Ya, déjeme hasta ahí nomás. Le iba a tirar un chiste, pero yo creo que ni siquiera la hora lo salva el chiste. Eso, muy bien. Muy bien, se va a Colombia.
Me voy a Colombia, sí. Ya.
Está bien, está bien. Va a ser deporte allá, caminar, recorrer. ¿A qué parte de Colombia?
Voy a Cali, donde vive Cali. Mi novio, y luego a Medellín.
Uy, Medellín es tan rico. ¿Ha ido a Medellín?
Oh, nunca he ido. Estoy muy ilusionada.
Vaya a Guatapé.
Sí, quiero ir, Peñón. Quiero ir. Vaya. Pero son muchas escaleras, quizás me duele mi tobillo.
No, si son, no es tanto. La piedra se ve grande, pero no es tanto. Pero la verdad es que la vista lo amerita, porque se ven todas las
islitas chiquititas. Sí, se ve muy bonito. Sí, voy a ir de todas maneras.
Yo hice un recorrido por ahí, y hay un lugar donde está una casa de Pablo Escobar, por ahí, que la hundieron los narcos.
¿Cómo en esa zona de las islitas?
Uno hace un recorrido por lancha. Ah. Y te van mostrando y dice, mira, ¿ves ese lugar donde es? Lo único que sobresale del lago es una cruz. Bueno, había una iglesia ahí que era de Pablo Escobar, don su casa, y la explotaron los del cartel de Cali, creo, si no me equivoco. Puedo estar cometiendo imprecisiones, a ver si alguien me ayuda ahí. Pero es bien interesante. Medellín es una locura, de verdad que es muy... Tiene que ir al pueblito Paisa, que también es bonito, a Comuna 13.
Sí, a Comuna 13, de todas maneras, me han dicho que es imperdible.
Sí, yo estuve ahí también. Sí. Comuna 13 tiene una particularidad, fíjese, aquí estoy lateando, si me dice lateo nomás, es el lateo. Pero Comuna 13 es un sector popular, es un cerro que está lleno de grafitis, lleno. Es meterse una población popular en Chile, aquí en Santiago, y está llena de grafitis. Y lo que se cuenta en la historia es que efectivamente fue parte de la resistencia cultural que hizo la gente de ahí para erradicar a ese lugar como centro de operaciones del narcotráfico en la época de Pablo Escobar y sus secuaces.
Y ahí entiendo que mataron a mucha gente.
Claro, pero ¿por qué decía que era para erradicarlo? Porque al final el lugar era terminó siendo tan bonito que empezó a transformar en algo turístico. Uh-huh. Entonces, el turismo atrae gente indeseable para el narcotráfico. Entonces decidieron moverse, tenían centro de operaciones ahí, se decidieron mover a otro lado, producto de lo que había hecho finalmente los grafitis. No se hizo por eso, ¿no? pero al final los grafitis empezaron a realizarse por expresión cultural, pero empezaron a notar este efecto que tuvo de casualidad, que empezó a erradicar bandas que operaban ahí en ese lugar. Linda historia.
Linda historia, sí. Habrá que ir yo. Bueno, luego de ese viaje les contaré cómo me fue, pues. Oye, hablando de Colombia, querido Julio.
¿Te cuento una última cosa? Sí. Es que yo esta una la conté, y una vez, y la primera vez que fui a Medellín, fui a entrevistar a Juanes.
¿A Juanes? Ay, me encanta.
Hace muchos años. Entrevistamos, entrevisté a Carlos Vives también, que me lo encontré ahí. Pero yo le fui a tocar la puerta a Roberto Escobar.
¿Al hermano?
Al hermano. Hermano, a Roberto Escobar Gaviria. Le fui a tocar la puerta y me recibió. En ese entonces. Y estuvimos conversando mucho rato, no me quiso dar una entrevista.
Pero tú entraste a su casa.
Sí, me hizo un recorrido por la casa. Él tiene una especie de casa-museo que no sé si la habrá abierto al público en ese entonces, pero en ese momento estaba cerrado al público. Le puedo contar en otro instante la historia de cómo fue llegar a ese lugar, porque también tiene, pero no tenemos tiempo. Pero estuvimos conversando ahí harto rato, mucho rato, me contó historia y me invitó a tomar un té y todo el tema, pero después nos fuimos.
Qué susto, Julio, qué susto.
Don Roberto Escobar Gaviria. Yo lo cito. Así era conocido.
Ya. Bueno, querido Julio, hablando de Colombia, hace unos días Netflix reveló las primeras pistas del regreso de la serie 100 años de soledad.
Uy, yo vi la película.
La película la viste. Yo no he visto la película, vi la primera serie. O sea, la primera temporada de esta serie. ¿Y la película mala, no?
Sí, no me gustó. No me gustó.
Es que es muy difícil, creo yo, como...
Sí, igual es una historia compleja, ¿no?
Es compleja, está en...
Es fácil de digerir.
No, es un espacio de mucha fantasía, entonces es muy difícil llevar eso al cine, creo yo. Sí. Pero la verdad es que yo, que vi la primera temporada de esta serie de 100 años de soledad, me gustó bastante la primera temporada. Sí, me gustó. Creo que si bien no era obviamente lo mismo que leer el libro, que yo me lo había leído unos meses antes. Tenía sus cositas interesantes, como que creo que igual estaba bien lograda, los efectos, los actores. A mí me gustó bastante, así que estoy muy contenta de esta segunda temporada, que es una adaptación, como decía, de Netflix, de esta novela de Gabriel García Márquez. Esta es la última parte de la serie y va a estar en el servicio de streaming disponible en agosto del próximo año, del 2026.
No, yo vi la serie, no vi película, era la serie.
¿Y no te gustó?
No me gustó mucho.
¿Y viste, la viste todo?
Sí, la vi toda. La encontré, pero no es que haya estado mala, sino que la encontré como lenta, como muy mística, como que se me... No sé. O quizás estaba en un momento en que quería... se da cuenta que usted de repente... O sea, que hay gente que... Su tipo de películas son las que el protagonista tiene 24 horas para salvar al mundo. Entonces son pura acción, acción, sí. acción. Esto era un poco más lento, pero también fiel a la historia también.
Sí, fiel a la historia.
Pero sí, está, era interesante, era buena, pero no sé si...
A mí el tema de los vestuarios que estamos viendo ahí, ¿no?
Está precioso.
A mí me gustó mucho, me gustó bastante. Bueno, esta segunda temporada tiene la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno. Y fue grabada íntegramente en Colombia con el apoyo y complicidad de la familia García Márquez.
Sí,
apoyaron. ¿Tú sabes que hay una fundación que se llama la Fundación Gabriel García Márquez? ¿La conoces?
No.
Es una fundación muy interesante que promueve el periodismo en Colombia. Tiene como hartas... yo soy seguidora porque ellos generalmente tiran como especies como de concursos, convocatorias para periodistas jóvenes para poder participar de fondos.
¿Usted quiere irse para allá?
No, pero es a nivel regional latinoamericano, no es solamente allá. Entonces ellos tiran, no sé, ahora estaban abriendo una convocatoria sobre historias de temas de drogas en México y Colombia. Entonces para periodistas jóvenes de México y Colombia estaban abriendo esta convocatoria, les daban, no sé, $2,500 para poder desarrollarla, así que es bien interesante. Ya. Sí.
O sea, hay que ver esa serie.
Hay que verla, yo creo que hay que darle una vuelta o por lo menos que esta serie le pueda dar a la gente estas ganas de leerse el libro, que también es muy bueno, y leer a Gabriel García Márquez siempre es bueno para el alma y para...
Muy fácil lectura.
Sí.
Rapidito, sí. O sea, ¿no? Es sencillo.
Sí.
Y todo. Oiga, podríamos hacer una sección de recomendaciones, porque yo... Voy a recomendar algo de Netflix. Vean Frankenstein.
Ay, quiero verla también.
Tremenda película. Tremenda.
Y parece que el actor protagonista es muy guapo. Eso me ha dicho.
Tremenda película Frankenstein. Y ayer vi una que se llama Caja de... Asesino. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Que era... El final es lo más malo que he visto, pero hace... muchísimo tiempo en eso es lo que tiene Netflix, que de repente tiene
cosas muy buenas y cosas muy malas.
Caja de algo se llama, una caja.
Sí, yo te cuento que estoy viendo Los 80 en Amazon Prime.
¿Y te gustó?
Me está gustando mucho, está ahí está sonando el tema. está muy buena, es que está muy bien hecha esa serie también, como el tema también como de la ambientación, del arte de la serie, es buenísima y los actores también, entonces la estoy disfrutando mucho, estoy ya en la segunda temporada, así que muy contenta con estar viendo esa serie, porque aparte yo la vi cuando era chica, igual tenía 11 años cuando salió la serie, así que estoy un poco como reconectando con esa Fran que veía esa serie con sus padres.
Gran película, o sea, gran serie.
Sí, gran serie. ¿Encontraste la...?
No la encontré. Sentía que verla, a ver si alcanzamos... A ver, la voy a ver en el teléfono. Pero la empecé a ver y dije, qué mal final para una... El final te lo cuentan en el minuto 13 de la película.
Solo
que después comienza a contarse la película de distintas perspectivas.
Ya.
Pero el fin, yo pensé que iba a terminar de otra forma y terminó tal cual como había partido. Y qué decepción. No me aparece aquí. Bueno, ya.
Bueno, lo dejaremos para la sección de recomendaciones. Sí.
Estaría bueno. Ya.
Listo, Julio.
Y Fran, que le vaya bien.
Igual.
Descanse. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 20:30 haciendo Hoy en la Radio por Bio Bio. Chao.
2%. Pero la inclusión real no se construye con el mínimo. Se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto. Transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación SOFAN trabajamos desde las regiones para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. Si tu empresa tiene 100 o más trabajadores, puedes cumplir la ley de inclusión donando con propósito. Ingresa a sofan.cl y súmate al 100% compromiso.
Bio Bio, la radio.
Tarapacá a mil, llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
¿Aló, Juan?
¿Aló?
Oiga, ¿cómo va esa ruta con el nuevo Volkswagen Euro 6?
Ah, ¿qué quiere que le diga? Espectacular.
¿Y la cabina?
Más cómoda que el living de mi casa. Además, más seguro, consume menos, llego con menos paradas y más energía.
¿Qué le dije, ah? Este nuevo Volkswagen es espectacular.
Así es, la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Mejor tecnología en transporte, seguridad activa y nuevas cabinas que entregan mayor comodidad. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.